Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Partidazo, cadena COPE. Quédense porque enseguida un momento emocionante de radio, como merece Gistau. Antes, paso por ciudades, tres ciudades importantes. Una, Sevilla. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Horas críticas para Lopetegui en el Sevilla o no llega a eso?
No, no llega a eso, pero sí hay una preocupación importante con la dinámica en la que ha entrado el equipo últimamente. A diferencia de otros años donde hubo crisis más o menos similares, quizás algo más importantes, esta es una situación, insisto, que preocupa, pero no parece haberse ido del todo de las manos al entrador, aunque ahora tiene tres partidos que creo que van a determinar mucho si realmente el equipo vuelve a la senda de las victorias o no. Dos partidos en casa ante Español y Osasuna y de por medio eliminatoria ante el club y una visita, nada más y nada menos, que al Getafe en Liga. Creo que en ese bloque de partidos de tres encuentros en Liga y la primera eliminatoria europea se podrá ver si hay reacción o no del Sevilla de Lopetegui. Y creo que a diferencia de otros años te contaba, Juanma, que está Monchi, que es un paraguas que suele aguantar bastante a los entrenadores. Otros años no estaba y Berisso acabó fuera Pablo Machín también. Y creo que va a tener bastante más crédito porque además es una apuesta personal de Monchi, con un contrato largo de tres años. Aunque, bueno, esto es fútbol. Y si no hay reacción, también te digo que si no hay victorias en los próximos partidos, posiblemente ya se activen todas las alarmas. Hay un bajo rendimiento. Yo creo que no solo el entrenador está atascado ahora mismo, Juanma, sino que además hay un bajo rendimiento de jugadores que comenzaron como un tiro, como Navas, Reguilón, Ocampos, Jordán, que han bajado el nivel, incluso Vanega, al que tampoco le ha ayudado que se haya anunciado desde Arabia que se ha comprometido a partir del próximo verano con otro equipo. Luego está, insisto, Lopetegui, que no acaba de dar con la tecla, y un problema de gol, ¿no? Que yo tengo la impresión que no acaba de solucionarse y que no lo ha solucionado Monchi tampoco en el mercado invernal. Así que, momento te diría delicado y primera crisis, podemos denominarla así, sí, en el Sevilla, que vamos a ver qué tal se maneja.
Elías, lo está pasando mal Julen, ¿eh?
Bueno, todos los entrenadores tienen picos, yo creo que lo saca adelante.
Ojalá. Gracias, Oliva.
Se puede montar un barquito humilde, no como el de Lama, pero sí, un barquito humilde.
Pues yo en el de Julen me subo.
Sí, yo me subo. Si queréis alguno más, vale. Elías, tú te subes o te dejas.
Bueno, Elías es el dueño de la naviera.
Yo voy al timón.
Sí, es el dueño de la naviera. Vale. Hasta luego, Oliva, un abrazo.
Hasta luego.
Simplemente un paso rápido por Valencia. Hugo Ballester, para saber si también hay depresión, teniendo en cuenta que se acerca el partido de Champions.
Bueno, ¿qué tal? Muy buenas, Juanma. Muy parecido a lo que contaba Oliva desde Sevilla. El fútbol son estados de ánimo y el Valencia la semana pasada afrontaba dos partidos con optimismo. Granada para meterse en semifinales de la Copa del Rey, Getafe para meterse en Champions vía Liga, y perdió los dos. Y una semana más tarde nos encontramos con que se va a medir al Atleti y visitar al Atalanta en Champions con un ambiente pesimista. La inercia del último mes de competición es negativa, salvo el oasis en el desierto de la victoria en Mestalla frente al Barça. Acumula muchas bajas, encaja muchos goles y jugadores importantes como Parejo, Rodrigo, pues están lejos de su mejor nivel. Las sensaciones por aquí no son buenas y lo cierto, Juanma, es que los próximos compromisos van a marcar el devenir del equipo, con esos dos compromisos que te he dicho contra el Atleti, sí, contra el Atalanta, que seguro que van a ser trascendentales para el futuro del Valencia.
Petón, qué partido el viernes, ¿eh? Ese Valencia-Atleti, ¿eh?
Sí, un partido de urgencias, partido de miedos, un partido en el que el más atrevido de los dos va a tener ventaja, porque todos van a jugar pensando en la responsabilidad que tienen, y eso es durísimo. Pero yo creo que al Valencia le pilla todavía peor, porque el Atleti parece haberse hecho a la situación, y como nos cuenta Hugo, el Valencia está padeciéndola de golpe, se le ha venido todo encima, se ha ido de la Copa de una manera un tanto rara al final, porque estaba jugando bien ese partido, y se ha desplomado en la Liga ante un rival que es especialmente difícil para él en los últimos años.
Sí, sí. Gracias,
el partido,
Hugo.
El partido de la semana es Huesca-Almería.
Es el muy grande, ¿eh?
¡Hombre!
Buen partido. Gracias, Hugo. Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Hugo Ballester.
Dobarro, el milagro del Depor. Ya no te subas al carro ahora, ¿eh? ¿Dobarro?
¿Cómo? Estuve siempre subido. ¿Cómo que no me suba ahora?
Vamos, pero sí, el primero.
Yo, perdona, soy el capitán de esa nave. Yo vivo en ese barco. O sea, el carrito viene detrás de mí.
Rajabas mucho.
No, escucha. Rajaba cuando había de quien rajar.
Tiró por la borda del pozo.
Sí.
Hombre.
Bueno, pero ahora la cosa ya está bien. Mira, vamos a ver, si tú tienes un saco de manzanas y una está podrida, y la sacas del saco.
Nunca se había dicho ese
bueno, pues nunca es tarde para recordarlo.
Es
bueno,
en ese momento
todo vuelve a florecer.
¿A cuánto está el Depor de la promoción de ascenso?
Está a 7 del playoff. A 7.
Es flipante, ¿eh?
Pero escúchame una cosa. Estamos hace ahí. Nada estaba a 9 de la salvación y ahora lleva 7 victorias consecutivas. Sí. El descenso lo tiene a 4 puntos. Aunque según las cuentas de Fernando Vázquez, quedan 6 victorias para asegurar la permanencia. 6 victorias.
El otro día hablamos con Fernando Vázquez y claro, digo yo, vamos a preguntarle a un jugador del Depor. A
Perú, este es un bicho.
Perú.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Vamos a ver, ¿nos podéis explicar a los mortales qué ha pasado ahí dentro?
Primero tienes que explicar tú qué horas son esas de llamar.
Ya.
Toma, vete a por otra.
Pero vamos a ver, ¿qué estabas haciendo ahora? ¿Qué estás haciendo en casa?
Ah, estaba jugando a la Play, tío, haciendo tiempo, cerrando los ojos.
Claro, jugando a la Play, haciendo tiempo. Pues, pero si, ¿a qué hora te duermes tú habitualmente?
Joder, pues yo soy formal, tío, a no ser que pueda... Que pueda no dormir, pues a las 11:30 estoy dormido.
¿Pero tú con quién vives?
Solo. No vive nadie.
¿No vive nadie ahí?
No.
¿Y no pasa nunca nadie por casa? ¿A nada?
De vez en cuando el cartero y algún
pues ten cuidado, que el cartero siempre llama dos veces. Ten cuidado.
Siempre. O tres, ¿sabes? Sí.
¿Y a qué jugabas en la Play? ¿A qué estabas jugando?
Al FIFA, tío, al FIFA.
Escucha, ¿te pones a Lama y a Paco o no? Los quitas, ¿no?
Sí, nos quito los comentarios, es una tragedia los comentarios.
Hay que fichar a este.
Te lo dije, es que, este es un fenómeno.
Una vez entrevisté a Coque, el del Atleti, y le digo, ¿me pones a Lama? Y dice, no, lo pongo en alemán, a Lama no lo soporto. Y, sí, Coque está aprendiendo alemán con el FIFA. Pues póntelo en otro idioma, sí, así aprovechas.
Quería euskera, pero no lo encontré, así que...
En euskera, narrale una jugada de Perú.
No, deja.
Venga, euskera.
No, que la narre él, hombre.
Joseba.
Que él es de Zumaya y tiene un mejor euskera que yo.
Golazo de Nolascoain que mete al Depor en primera división.
Perú, Nolascoain, gola, que Depor...
¿Pero que en euskera?
Sí, claro, no, te lo dice. No, pero Joseba, dilo tú.
Que lo diga.
No, que vea el que tenemos uno que saca el euskera.
Perú, Nolascoain, gola, que Deportiva, el lengua mayor era batendo.
Euskocho.
Perfecto. Hondo,
Ocho, sondo.
Ahí va la hostia.
Vaya, os falta Perú en fuera de juego.
Vale. Bueno, pues Perú, nada, era para esto, simplemente.
Oh, qué bueno.
¿Qué te ha parecido la entrevista?
Para eso me has estado respeto, ¿no? Para saber si a qué juega el FIFA y a qué.
Claro, es que somos un programa.
Hasta nunca.
Bueno. Bueno, entonces, ¿me vas a contar qué cambio hay dentro o no me vas a decir nada? ¿Qué habéis hecho?
Alguna que otra cena buena, tío. O sea, esto yo creo que era cuestión de juntarnos y bueno, que llegara una victoria, llegó y al final pues ya llevamos 7. A ver si sigue la racha y ganamos 20 seguidos.
¿Tú cuando miras la clasificación ahora miras hacia los de arriba o miras los de abajo?
Yo soy consciente, tío, estamos ilusionados, pero también es verdad que está más cerca todavía el descenso que el playoff, así que hay que ser un poco coherente en esta vida.
Vale.
Oye, todo empezó con un gol suyo, el partido contra el Tenerife,
ahí
los cuento. Ahí empezó todo.
Pero empezó todo.
Minuto, ¿eh? Ahí.
Sí, en los cuentos, sí.
Tú lo empezaste todo.
No sé ni cómo lo metí, pero bueno.
Bueno.
Pues de cabeza al primer palo.
Sí, el viernes sí. Depor Girona, eso es un partido de bigotes, ¿eh?
Es que he escuchado antes el partidazo de Huesca Almería, pero estaba flipando.
Chavalín, no te pases ni un pelo, ¿eh? Que ahí ya entramos en conflicto. ¿Sabes que el año pasado en primera? Quisimos fichar a Perú Nolascoain. Nos parecía un futbolista ideal para jugar en primera, ¿te acuerdas, Perú? Pero el Athletic Club no quiso. No quiso.
¿Tú perteneces al Athletic?
Se complicaron las cosas, sí.
Claro.
Sí. O sea, tengo otros 4 años ahí.
¿El año que viene vuelve a San Mamés ahí?
En teoría, sí.
En teoría y en la práctica, hombre, seguro. Pues
bueno,
nada,
aquí, Juanma, aquí en Coruña hay 4 que son del Athletic, que son en Eco Bóveda. Está Perú, está Xavier Merino, está Queche y están todos pendientes, evidentemente, del Athletic, de la Copa, claro, de la semifinal. Y cuando juegue la final va a coincidir con Liga en Segunda División. Así que Perú se va a tener que fastidiar y no va a ver la final aunque esté el Athletic.
Eso es.
Oh, sí, está claro.
Bueno, Perú,
Pero si hay una final entre la Real y el Athletic, ¿en qué es que gane?
Hombre, va.
¿Cómo que hombre?
Atlético, pero qué pregunta.
¿Cómo? ¿Cómo has dicho?
No preguntas, ha ido el Athletic siempre.
¿Siempre?
Claro.
Siempre.
Oye, te sale. Escuchando.
Sí, ya está.
Perú, entraste muy valiente. Te estás haciendo pequeñito ahora, ¿eh? Estás respondiendo ya con la boca pequeña ahí y en voz baja.
Que en Zumaya nos conocemos todos.
Le quedan 4 años de contrato.
Que siempre, cerrado, Perú, siempre.
¿Qué dices, Perú?
Que tengo un ojo cerrado ya, no sé ni lo que digo.
A ver si juegas con la Real.
Pues, escucha, ten cuidado con lo.
No me llaméis a las 7 de la tarde, me llaméis a las 12:30. Ya,
claro, es cuando me pone el programa. Ya quisiera yo trabajar a las 7. Estaba ahora durmiendo como tú o jugando la Play.
Pero ha estado brillante, ¿eh?
Sí, has estado bien.
Has estado brillante.
Te voy a decir una cosa: eres más espabilado dormido que despierto.
No lo creas.
Bueno, un abrazo, Peru, y hablaremos.
Venga, otro para vosotros.
Gracias. Gabón.
Qué majo, ¿eh?
Hay que llamarle cada semana.
¿Sabéis el lío que tuvo con Instagram hace unos meses?
Sí. No se lo quise decir porque...
Ha tenido varios, ¿eh? No solo con Instagram. En Twitter
también. Hay que llamarle a 1:30, ¿eh?
Liaño.
Escúchame una cosa, perdona, Juanma. El tema de Instagram se lo saqué yo un día, bueno, hace una semana, 10 días, en el programa local, porque metí a Chuchi del Valle, tú le conoces, Joseba.
Hombre,
Chuchi,
¿y tanto?
Que es el manager de...
Ligero más.
Eso es. Bueno, y pero estuvo a punto de colgarnos el teléfono. O sea, pero hubo 3 segundos de silencio y dije, coño, ¿qué es tu colega? ¿Qué tal? Si no, nos hubiera colgado. O sea, que mejor no preguntarle.
No, sí, déjame, tranquilo. Sí, que tiene un carácter... Que, ojo. Liaño, dime la verdad, ¿miras más hacia arriba o hacia abajo? Muy buenas.
No, yo sigo mirando hacia abajo para alejarme cuanto antes de esa zona, porque yo ya viví una situación muy similar y tú la conocerás perfectamente, sí, en el Sporting, y eso era una caída libre que no tenía final. Pero bueno, se ha parado la caída y se ha iniciado un ascenso que yo no sé a dónde nos llevará, pero evidentemente yo creo que el objetivo del Depor esta temporada es salvar la categoría y cambiarlo todo para que no vuelva a ocurrir algo similar.
Gracias, Paco, un abrazo.
A vosotros.
Hasta luego, Dobarro.
Por cierto, pues nada, a ganar el viernes.
Venga, un abrazo. Dime, chao. Susana.
No, que he leído que Fernando Vázquez lleva 3 tarjetas por sus celebraciones.
Sí, por las carreritas.
Sí, me parece tremendo. De verdad que no se puede hacer nada ya.
Que no le parece justo. Mensajes de los oyentes. Partidazo, Cadena COPE. Y nos vamos con el gran momento del programa.
Nos llegaban un par de mensajes sobre la charla que hemos tenido con Nolascoain. Decía Javi Perú, Nolascoain, mi gran descubrimiento del día. ¡Qué crack! Rafa dice, propongo una llamada semanal a Perú, qué tío más cachondo. Sobre la polémica arbitral que hablábamos antes, dice César, sinceramente, creo que el árbitro del Betis-Barça, el único error de bulto que tuvo fue no expulsar a Sergi Roberto, lo demás, poca cosa. Gerard nos decía, como diga el cirujano que Dembélé tiene para un par de meses, está listo, lo cosen a gorrazos en el Barça. Y dice Rafael que el cabreo de la gente del Betis no viene del Getafe, viene del lamentable trato que está sufriendo nuestro equipo durante toda esta temporada.
Es la 1:10, las 12:10 en Canarias. Les recomiendo que sigan escuchando el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Se encontraron a una chica que estaba pidiendo ayuda y allí un hombre le estaba sujetando.
Claro, no lo dudasteis ni un momento.
Eso no lo piensan, eso...
Abren la puerta al conocimiento.
Es muy frecuente tener pacientes que pesen 168 kilos.
Vemos más casos.
A la diversión.
¿Qué es realmente un amigo?
Habría que especificar.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si estás escuchando este mensaje, es porque es hora de que te diviertas.
Orange presenta su nueva tarifa sin límites, de verdad. Sin límite de datos, sin límite para ver tus contenidos y a máxima velocidad. Móvil, fibra y Netflix por 39,50 € durante 3 meses. En Orange, la fiesta no se acaba nunca. Llama gratis al 1414 o entra en orange.es e infórmate de las condiciones. Orange.
¿Sabías que Repsol y Kia han lanzado Webel, un servicio de coche compartido con más de 500 coches híbridos en Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Cuando decides instalarte la alarma de Securitas Direct, eliges la única empresa de alarmas que también puede protegerte cuando estás fuera de casa. Lo hacemos posible gracias a nuestro nuevo servicio Guardián, para que en caso de emergencia podamos enviarte la ayuda que necesites a tu ubicación exacta. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
¿Quieres vender tu coche? ¿Quieres hacerlo de forma rápida y sencilla? Acude a Ocasión Plus, número 1 en compra de coches de ocasión. Ven con tu coche, acepta la mejor oferta del mercado y os llevaremos a ti y a tu dinero de vuelta a casa. Todo en 30 minutos. Ocasión Plus. Estamos en Madrid, abierto sábado y domingo. En Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona, Sevilla y Alicante. Abierto sábados mañana y tarde y en ocasiónplus.com.
Me encantan los zapatos de esa chica. Me dan ganas de preguntarle de qué marca son. Además, ¿tienen una pinta de cómodos?
Ya te la digo yo. Dorking by Fluchos. Tengo fichada toda la nueva colección otoño-invierno. Cuando quieras te acompaño por unos y así me compro otros también.
Vamos ya mismo.
Dorking by Fluchos. Comodidad absoluta.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 y 53, hora menos en Canarias, partidazo Cadena COPE, horas complicadas para esta casa, para el periodismo en general, para seguramente toda la gente que es amante de la buena lectura y de la buena radio, y para los oyentes que desde primera hora de la mañana y desde ayer por la noche pues son conocedores de la noticia del fallecimiento de David Gistau, con solo 49 años, con cuatro niños, con una mujer, después de un accidente. Y después de dos meses batallando, David Gistau, al que admirábamos profundamente.
¿La vida es demasiado corta o demasiado larga?
A mí sí me la están haciendo ya corta, ¿eh? Que ahora que estoy en una edad en la que empiezan las preocupaciones respecto a la finitud de la vida, a mí sí me va a hacer corta. Y además tengo una sensación contradictoria. Por una parte me siento muy joven y con mucho futuro por delante, y por otra vez me doy cuenta de que ya tengo una edad peligrosa y avanzada, y empiezo a tener un peso de la fugacidad que no es que esté deprimido, pero que antes no tenía, una conciencia de finitud que antes no tenía.
¿Qué te da más miedo, envejecer o morir?
Morir, evidentemente. Es decir, morir prematuramente. Y sobre todo morir demasiado pronto para mis hijos, ¿no? Más que para mí mismo, porque una vez muerto no te enteras. Pero faltar en casa demasiado pronto. Eso me da mucho miedo.
¿Se dan cuenta qué capacidad de comunicación, qué palabras, qué manera de usar el vocabulario, de llegar al oyente y al lector tenía Gistau? Un talento descomunal, pero absolutamente descomunal. Joseba ha estado hoy en el tanatorio y Joseba ha seguido muy de cerca lo que ha ocurrido con Gistau en los últimos tiempos.
Sí, ha sido dos meses de desesperanzadoras esperanzas, ¿no? Y de un libro que tenía el final escrito y que nos resistíamos a leer, ¿no? Pero todos sabíamos que ese final iba a llegar tarde o temprano porque no había vuelta atrás. Y por mucho que buscáramos algún estímulo que nos invitara a pensar que David se podía recuperar de esta, pues no. Los médicos ya dijeron que esta historia estaba a punto de finalizar y finalizó desgraciadamente ayer, sí.
Jero García, que es exboxeador y que es entrenador y colaborador del
campo del gas muchas veces, nuestro hermano mayor.
Efectivamente, era un poco, no sé cómo definir, el gran amigo de Gistau en el mundo del boxeo y del deporte, y ha estado todo el día en el tanatorio. Jero, vienes de allí.
Bueno, yo nunca le he considerado un amigo. Yo creo que lo que hemos tenido así las juventudes un poco complicadas, creo que los hermanos no lo dan los libros de familia, ¿no? Los hermanos lo dan los hechos, ¿no? Y para mí ha sido mi hermano y hoy pues hemos despedido a mi bro, ¿no? Y bueno, y muy duro. Estos dos meses han sido desesperantes. Yo he sido optimista hasta el último tañido de la campana. Yo le he mandado un audio todas las mañanas. Yo le llamaba al contestador para escuchar su voz. Yo no podía creer esto. O sea, no hoy estaba en el tanatorio y pensaba que estaba soñando. Y va a estar aquí siempre. Y como dice su hijo mediano, el único que tiene del Atleti, papá va a estar aquí al lado, invisible.
Que dices que mantenías la esperanza. O sea, que a pesar de la gravedad de la situación, tú mantenías la esperanza. ¿Cuándo la perdiste? ¿Qué día fue?
En los últimos resultados de la última resonancia que le hicieron, ya los resultados ya fueron feos. Y yo pues mira, fue la... En estos momentos nunca quise entrar a verlo, porque no, porque yo pensaba que lo iba a ver como siempre, y ya ese día le quise ver.
¿Cómo conociste tú a David?
David entró en el gimnasio, aunque parezca mentira, y que al final, pues, mis gimnasios son siempre un poco de arrabal, ¿no?, de barrio. Le conocí en uno de los barrios más pijos de Madrid, que es el Reebok Sport. Entró hace 15 años allí. No le conocían en esos momentos, y entró con su barba, con su pose de vikingo, y me dijo que había sido guionista de Pepe Navarro y demás y tal. Y bueno, empezamos un poco a hermanar. Luego desapareció durante un tiempo y un día me llamó por teléfono y me dijo que quiero entrenar de verdad y quiero estar con vosotros. Y ya desde hace 10 años, ininterrumpidamente estuvo con nosotros en el Metropolitano y en la escuela.
¿Por qué casasteis tan bien?
Pues yo creo que, en cierta manera, mi figura era un poco un modelo a seguir, ¿no? Al final éramos tan distintos, pero éramos tan diferentemente iguales, ¿no? En cierta manera. Yo creo que éramos un poco almas gemelas de barrios distintos. Él, al final, siempre nos reíamos mucho de la frontera del Manzanares, ¿no? Que en esas épocas de malos, él era un malo especial de un lado, al otro lado del río, y yo era un poco malo, más de arrabal, ¿no? Y bueno, y al final creo que lo que se creó ahí fue un respeto mutuo y sobre todo una admiración, porque yo le admiraré siempre, ¿no? Para mí siempre ha sido un referente, no solo como escritor, no solo como periodista, no solo como columnista, sino como persona, porque él, en cierta manera, en el periodismo era Dios en la tierra, y él nunca dio atisbos de creérselo, ¿no? Siempre fue natural. Es de las pocas personas que cuando se levanta de la mesa ya le estás echando de menos, ¿no?
Petón, ¿qué conocías tú de Gistau? ¿Por qué tenías esa buena relación con Gistau?
Nos vamos al año 2012. Yo creo que en Antena nos veíamos alguna vez, él iba de cuando en cuando, yo era muy amigo de Angelito, el segundo de Pepe Navarro y de Pepe también. Y alguna vez nos veíamos, pero no teníamos ninguna relación entonces. Pero una noche, 2012, quedamos con José Luis. David quería ser García y quería ser Jero. Y una parte de él se iba hacia esos amigos. Y yo estaba aquel día con García y sintonizamos de golpe. Yo conocía un poco su historia. Yo sabía que su padre, Miguel, que había sido abogado del diario Pueblo, era del Atlético de Madrid. Entonces, claro, entré por ahí. ¿Cómo es posible que teniendo un padre atlético tú seas un vikingo infame? Y él me dijo, pues, precisamente por mi padre. Mi padre me hizo del Madrid. ¿Cómo coño te va a hacer tu padre el Madrid si era del Atleti? Dice, mi padre me cogió un día, cuando yo tenía 5 o 6 años, y me dijo, David, nos vamos al fútbol. Y era la primera vez que yo iba a un campo. Y no me llevó al Calderón, me llevó al Bernabéu. Me dijo, mira, hijo, yo soy del Atleti. El Atleti es la verdad. Y el Madrid es la felicidad. Y yo quiero que tú seas muy feliz. El Atleti es la vida, pero tú la vida ya la vas a vivir obligatoriamente. Entonces, no la vivas dos veces. Dice, y me hizo del Madrid. ¿Sabes qué sucedió luego con el tiempo? Y estaba viendo hoy los WhatsApps y las fotos que me manda y lo que me va contando de Dante, de su hijo, ese chavalín, ese guerrero, que espontáneamente se hizo del Atleti. La influencia de su padrino José Luis García tuvo que ver también. Pero desarrolló un espíritu que todavía mantiene combativo. Hoy está en la mesa de José Luis García un balón que ayer me dio Jorge Lera para él, firmado por los jugadores del Atleti, para Dante. Y me escribía cómo admiraba a su hijo, cómo admiraba a ese niño, a Dante, que de repente se había hecho atlético contra todos y contra todo. Y me decía, y este año me saco 2 abonos, me decía David, 2017, del Metropolitano, para acompañar a mi hijo. Termino. Ese año, 2013, que nosotros empezamos a colaborar con Joseba aquí en la radio, cenábamos todas las noches de los lunes, José Luis García, David y yo. todas las noches de los lunes. Y estábamos siguiendo simultáneamente la evolución de los dos equipos en la Champions. Y al final nos vamos a Lisboa. Él se va con su gente y yo me voy con la mía. Ya sabemos lo que sucedió. Y volvemos en tropel. Algunos que habéis estado allí en nuestro radio escuchas, algunos de los que, o los que estuvieron, se acordarán que hubo un atasco enorme en la autopista. Y que solo se resolvió cuando al cabo de media hora, tres cuartos de hora, abrieron directamente las barreras y todo el mundo tiró. Pero en ese tiempo hacía mucho calor, yo salgo del coche y de repente oigo que por detrás alguien me grita. Habría a lo mejor 5.000 coches y 20.000 personas. Y alguien me grita, Peti, el nombre que había impuesto Joseba.
Sí.
Me vuelvo y era David sorteando gente, que claro, ya mirando, todo el mundo conocía a David Gistao y a mí un poco menos. Y me abraza con ese abrazo de oso y me dice, no sabía que era tan bonito vencer a un héroe. ¿Cómo os admiro? Y te abraza fuerte desde la victoria a ti, que eres su hermano, y has caído. Ese era David.
Dime una cosa, ¿por qué era tan buen periodista? ¿Por qué crees tú que era tan buen periodista? Tú que has leído tanto y que has escuchado tanto.
Pues mira, se dice que el periodista es aquel que es capaz de transmitir lo que todo el mundo siente y nadie ve. Es difícil, ¿no? García lo estaba comparando mucho a Talés en estos días. Pero yo he investigado en la vida de David desde hace tiempo y alguna vez lo he comentado con él. David tenía de genética dos cosas contradictorias y terribles. Una era el periodismo y la otra, morir joven. El antepasado que de verdad funda la dinastía de los Gistao es el hijo de unos altoaragoneses, militar, que llega a Valencia, sale de la academia militar y se hace guardia civil. Y crea un periódico, el periódico de la Guardia Civil, y luego sale del ejército y trabaja en el mundo de entonces. Fíjate qué historia. David es nieto, sobrino, bisnieto también de un torero, Mazzantini. Ese señor, el patriarca, muere con 48 años. El abuelo muere con 53. El padre, que trabaja en un periódico, en el diario Pueblo, y que desde pequeño lleva a David y le mete la tinta en vena.
Sí.
O sea, que también está esa pasión por el padre, que luego ha buscado en otros, porque le faltó muy pronto. Muere con 42.
Joder, macho. Entonces, o sea, toda la saga ha muerto
claro,
joven.
Claro, es una historia tremenda y directa. Es una relación con el periodismo.
Y con la muerte
Y con la muerte prematura. Sí.
Es tremendo.
Sí, sí.
Hola, Garci, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Sé que estás fastidiado, que al margen del dolor que llevas por dentro tienes un gripazo tremendo.
Sí, bueno, pero lo de la gripe es lo de menos, hombre.
Sí.
Mira, hay una cosa que no sabes tú y es lo que nos ha quedado pendiente a David y a mí, y es el paseo por Gijón, que es donde muere su padre. Pero por aquel Gijón que ya casi no existe. Teníamos que empezar en la plaza del 6 de agosto, coger la calle corrida, luego subir para arriba, ir a Cima de Villa, todo eso. Y se nos ha quedado en el tintero, porque de un año para otro siempre decíamos, a ver, ¿cuándo vamos a Gijón? ¿Cuándo vamos a Gijón? Y se nos ha quedado colgado.
Joder.
Sí, sí.
¿Tú qué destacarías de David? ¿Qué es lo que mejor hacía David?
Bueno, yo creo, vamos a ver, ser un extraordinario periodista, que lo era, no tiene duda, ¿no? Pero lo más difícil del mundo es ser una buena persona, eso es lo más complicado. Se puede ser un genio en la pintura, en cualquier tipo de arte y tal, pero es que él era, estaba dotado, tenía el don ese para escribir, escribía maravillosamente. Se hubiera escrito la novela de toda su generación y la anterior, y la de la nuestra, ¿no? Hubiera hecho muy bien es reflejarnos a todos nosotros, quiénes éramos, cómo fue nuestra vida, etcétera. Y eso lo tenía él pendiente, porque yo sé que iba a hacer ese gran libro. Pero él, como periodista era fantástico, era un nuevo de estos, como digo yo siempre, Damon Runyon, ¿no? Aquel tipo que se inventa un habla en Manhattan y que no era así, pero que él lo creó. Lo que pasa es que este estaba dotado para escribir de política, de arte, de la prensa del corazón, recuerdos de infancia o recuerdos de Buenos Aires, no te digo nada de lo del deporte, ahí estaba fantástico, él con Liebling, Schulberg, Plimpton, este, tenía ese tamaño y esa altura, ¿no? Yo siempre decía, bueno, pero escrito hace años, como le decía yo ya a Petrón, a decirlo ahora puede ser que, hombre, estás como muy influido por el fallecimiento, pero hace 5, 6, 7 años yo ya decía que él estaba llamado a coger el título de Manolo Alcántara, ¿no? Que a su vez lo había heredado de González Ruano, ¿no? Porque él era, en el párrafo corto, era realmente, era el champion, era el campeón, y bueno, es que tenía, no sé, tenía, eso es un don, como dicen los ingleses, the gift. Luego era un hombre, además era un hombre bueno, caía bien a todo el mundo, y en todas partes entraba él en una habitación y, coño, aquello como si se iluminaba de luz, tenía esa cosa increíble, ¿no? Estaba a lo mejor el ambiente un poco serio, un poco crispado, y con él, ¡bum!, y la gente se relajaba, se empezaba a sonreír, se reía. Y eso que decía Petón, por desgracia, es verdad, él tenía la mosca del fallecimiento joven, como había sido el de su padre, ¿no? Y siempre hablaba algunas veces de eso, pero yo le como todos le decíamos, venga, hombre, ¿qué vas a decir? Pero fíjate la generosidad que tenía, que él, toda su familia, sus hijos, sus hermanas, su madre, todo el mundo son del Madrid, y cuando me propuso a mí el que yo fuera el padrino de Dante, le dije, con una condición, ¿cuál? Nos la verás allí el día de... Y entonces yo llamé a Enrique Cerezo y le pedí desde el chupete, el arbot, toda la equipación del Atlético de Madrid, y me presenté allí. Y además el cura era del Madrid, no le sentó nada bien a aquello. Sí, joder, sí, pero sí, en serio. Sí. Y entonces nada, pero él lo encajó fantástico, y no solo nunca le quitó, sino el niño con una personalidad tremenda, tanto sus hermanos
es
mayores.
Increíble.
Y él dijo, no, yo soy del Atleti.
¿Cuántos años tiene Dante ahora?
Dante debe tener 6 o 7.
Y es del Atleti convencido, o sea que ha crecido entre madridistas y por culpa tuya es del Atleti.
Pero fíjate qué personalidad hay que tener, qué fuerza, con los hermanos, los amigos y eso, venga, todo, el Madrid, ¿no? Y es que eso, como decía Petón ahora, es verdad, él cuando estuvimos todos en Lisboa, bueno, y luego en Milán, él decía eso, hemos vencido algo distinto, nosotros hemos vencido, hemos ganado la Champions, pero vosotros tenéis la miticidad, tenéis el heroísmo, tenéis la épica, y de alguna manera tenía razón, ¿no? Y luego tiene un libro que no está publicado, que solo para, lo hizo para unos pequeños, no sé, regalos que hacía algunos amigos, unas crónicas de la época del Mundial y del europeo, y las recogió, y está, y es un libro maravilloso.
Ese lo vamos a editar, ¿verdad, José Luis?
Sí, yo creo que sí.
Qué bueno.
Es un libro,
Jero,
estupendo, maravilloso.
Quería preguntarte, Jero, si la pasión por el boxeo le venía de dentro o se la metiste tú en el cuerpo.
No, él era un fanático del boxeo, yo creo que desde el minuto uno. Yo creo que él se empapó mucho de la literatura pugilística desde que era niño, y creo que era un amor por el boxeo, porque al final, tanto él como yo, que somos, quede mal dicho, somos del 70, en nuestra época el boxeo era una travesía por el desierto. O sea, nosotros no, nadie nos podía, nosotros no veíamos boxeo por ningún lado. O sea, lo teníamos que realmente lo teníamos que rescatar.
Sí, es que el boxeo... Total. Se rescató en España a comienzos de los 90, cuando Garci, Julio César Iglesias y Paco González empezaron a emitir otra vez las veladas en aquellas noches de Canal Plus de Tyson, que fueron, estamos hablando del año 91.
Se sumaron las generalistas con Telecinco, hay que decirlo, Jaime Ugarte,
eso es, sí,
y Azpitarte,
madrugadas
y Antena 3 con Marquiegui y Jorge Lera.
Bueno, sí, sí. Pero yo desde que conozco a David fue finales, es raro decir eso, a finales del siglo pasado. O sea, sí, bueno, a finales del siglo pasado siempre le gustaba el boxeo, bueno, y siempre hablábamos y eso, y había leído a Vadillo y los libros de Vadillo, 12 cuerdas, los de Manolo Alcántara, las crónicas, o sea, y él estaba influido, por ejemplo, pues Talese le gustaba mucho, y Bud Schulberg, sobre todo Bud Schulberg, eran sus favoritos. Y además, al principio, cuando yo le conocí, y luego ya en La Razón, tenía unas pintas que daba miedo a veces, ¿no? Llevaba el pelo como muy rockero, él siempre ha sido puro rock and roll, pero en esa época lo llevaba por los hombros, y no me dejara mentir Anson, que un día subieron en el ascensor de La Razón, los primeros días o el primer mes, y Anson estaba asustado con aquel tipo, le dijo,
Anson, le dijo, es Anson, que es un bracito de mar,
dijo, claro. ¿Dónde va usted? Y dijo, no, yo voy a La Razón. Ah, pero usted trabaja en La Razón. Sí, sí, yo escribo ahí. ¿Y cómo se llama usted? No, lo he registrado. Ah, usted ha registrado. Pensaba que iba a estar un poco.
Y con esos pelos, ¿no?
Sí. Es claro, que es claro. Cierto que él tenía aspecto de vikingo en sí mismo. O sea, quiero decir que.
Sí. Era el capitán Akaza.
Pero tal, ¿no? tal cual. Era un tipo.
El capitán Akaza por la ballena blanca, ¿no?
Fuerte, corpulento. Y voy a decir una cosa. Me encantaba su voz. Sí. Tenía una voz muy característica.
Singular, suya.
Sí, es una voz distinta. Yo por las mañanas con Herrera, cuando daba... Además, tenía una cosa muy buena, que decía las cosas en muy poco tiempo. O sea, que es algo que yo valoro muchísimo. Era muy concreto hablando, muy concreto.
Muy rápido.
Muy rápido, muy rápido y muy concreto. Rápido.
Y muy seguro de sí mismo.
Sí.
A mí por eso me provocaba cierta intimidación.
Tenía una cosa también que yo valoro muchísimo, que es... Yo le consideraba un tipo independiente, con una opinión independiente. Es decir, yo le escuchaba con Herrera y sabía que iba a decir lo que opinaba Gistau, no lo que tenía que opinar el programa de Herrera.
Correcto.
O la cadena COPE. Y a mí eso es lo que me gusta.
Esta misma tarde lo comentábamos con José Luis, ¿verdad, José Luis?
Sí.
Que a José Luis le pasa un poco igual, y por eso siempre ha encontrado gratis adversarios y enemigos que no le perdonan la sinceridad. Es decir,
eso es
directamente lo que piensa, porque están esperando la contestación predeterminada y no le sale de las narices dársela.
Me encanta.
No me apetece, ya está.
Pero qué triste, sí, que se castigue la neutralidad, ¿no?
No,
qué pena.
No, sí. Lo triste
la
es
independencia.
Lo triste es que nos sorprenda. Claro. Que nos sorprenda, porque muchas veces pones un programa de tele o de radio y sabes por dónde van a ir los tiros, sabes más o menos lo que va a decir uno u otro. Con Gistau era imprevisible. Porque
había una cosa que era increíble. No es que escribiera bien, es que escribía rapidísimo, pero no te lo puedes imaginar.
Claro.
Era terminar de ver un partido, por ejemplo, por televisión, pero 8 minutos, 9 minutos, lo que cualquiera tarda media hora, ¿eh?
Sí.
Pero cuando tú lo veías estaba perfecto, de comas, de hecho, no había revisión. Eso es una cosa que lo hablaba yo con Luis Enríquez y estábamos asombrados. Yo he estado con él, por ejemplo, un fin de año en Salamanca y tenía que mandar una crónica y dijo, espera un momento, pídete aquí un café y la hago ahora mismo, joder. Y luego la leímos al día siguiente y era impresionante. Pero eso yo nunca he visto, que tuviera tanta facilidad para escribir, pero bien. Sí. Sin tener que corregir.
Bueno, Manolo Alcántara, director.
Sí, pero Manolo le daba vueltas, sacaba el cigarrito, encendía, pensaba bien el título, luego estaba y tardaba como Camani y estos, pero no, es que este es boom y estaba. Joder, es una cosa increíble.
Mira, respecto a lo que ha dicho Juanma de cómo era capaz de explicar en poco tiempo mucho, yo creo que tenía un don más bonito todavía, que le pasa también a José Luis, y es que pueden estar hablando mucho tiempo y te parece que es poco.
Sí, es verdad.
Sí.
Os pasa a vosotros también, ¿eh? Tenéis ese don vosotros también, quiero que lo sepáis. Nos queda un vacío enorme, ¿eh? Un vacío enorme porque estáis hablando de Alcántara, es que Alcántara lo disfrutamos hasta los 90 y pico años.
Sí, 92. Hubiera hecho este año.
Claro.
Hubiera hecho el día de enero 92.
Y se murió el año pasado, con 91, me parece, ¿no? Se murió con 91.
Sí, se murió en Semana Santa.
¿Y medio?
Sí, Semana Santa.
Claro.
Yo le presenté a David y le quería mucho a David y además le admiraba enormemente.
Hoy estaba hablando con Jero, las reacciones han sido increíbles. O sea, cuando uno ve esa retaíla de frases, de comentarios, de visitas en ese tanatorio, te das cuenta de lo larga que es y de lo importante que es la trayectoria de Gistau.
Desde las 10:30 de la mañana ha pasado lo más florido, no solo del periodismo, sino de las artes de este país. Eso dice mucho de él.
¿Cómo vamos a echar de menos, Jero, las reuniones a las 5 de la mañana, Pacquiao, Mayweather, y ver los combates que veíamos juntos, ¿te acuerdas?
Quería decir que ha habido mucha gente hoy, y además ha habido gente que fue duramente criticada por David, ¿eh? En muchos de sus artículos. Claro. Muy duramente criticada y que ha estado hoy allí.
Yo he cambiado de opinión sobre mucha gente hoy.
Sí, porque Jero es así. Me lo ha dicho esta mañana, allí en el tanatorio. Me ha dicho, mira, ha venido tal, ha venido Pascual y ha venido el otro. Y me caían horrible precisamente por comportamientos que yo he observado directamente. Pero el haber sabido reaccionar en el momento en que un crítico tan severo como David se ha ido y que estén aquí, les voy a poner la lista a los buenos.
Por cierto, chapó el Real Madrid. Y punto. Chapó
ha estado su presidente, y Butragueño.
Sí, sí, pero además ha estado de verdad. Es decir, o sea,
claro.
Que... es importante. Jero, Petón, Garci, Joseba, os agradezco muchísimo esta charla que nos habéis dado a las personas que no tuvimos la suerte de estar tan cerca de Gistau, pero que le admirábamos también muchísimo.
No, gracias a ti, porque esta ha sido una de las peores noches en muchísimo tiempo, de verdad, ¿eh? Desde que me entero que es por Paco, porque yo estaba viniendo y oigo a Paco, entonces llamo, empiezo...
Sí.
Y pues sí, esto ha sido hace un ratito. José Luis estaba allí en el hospital, pero tú nos has devuelto esta noche aquí mucho más cerquita, mucho más próximo a David.
Hay mensajes de muchos oyentes que están escribiendo, creo que a montones.
Sí, decía un oyente, qué pena tan grande, no me lo creo, qué gran periodista, qué majo era, lo siento mucho, y a partir de ahora los programas de Herrera serán un poco más tristes. Un abrazo a todos y a su familia. David decía, estoy realmente triste, recordaré sus comentarios en la tertulia de Herrera y su habilidad innata para engancharme a sus columnas, descansa en paz. Y Emilio decía, descansa en paz, David, se va mi colaborador favorito de Herrera en COPE. Un abrazo para toda la familia y para la familia de la cadena COPE.
Gracias, Petón, gracias, Jero, gracias, Garci, gracias, Joseba.
No, me quedo.
Ah, ¿te quedas? Es verdad, sí, que vienes kilómetros. Gracias, gracias, amigos.
Gracias.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Después de la emoción que hemos vivido en este estudio, sigue Joseba, se incorpora Chema Martínez con el kilómetro 42. ¿Qué tal, Chema?
Hola, Juanma, Joseba, buenas
noches.
¿Qué tal,
Chemita? Muy buenas.
Buenas noches, ¿cómo estás?
Pues mira, todavía viendo esa estrella que ha emergido nueva en el universo dentro del atletismo, como ha sido Duplantis, estoy todavía en estado de shock porque me ha parecido una de las grandes noticias del fin de semana. ¡Qué maravilla! Ver a un chaval de apenas 20 años cómo ha volado, porque eso es volar, superando un listón que estaba en 6 metros 10, 17 centímetros. Me ha parecido algo brutal, ¿no? Y
además en un meeting de Polonia, y menos mal que había alguien grabando con un móvil, porque es que si no ni nos hubiéramos enterado.
Pero ha sido algo tremendo. Además, fíjate que hace 2 días antes había estado saltando igual y estuvo a punto de superar esos 6'17", pero con el codo lo tiró. Pero lo sorprendente es que con 20 años se ha convertido para mí en una de las grandes referencias, y yo creo que ahora sí que podríamos pagar por verle saltar a este chaval sueco de padre estadounidense, de madre sueca. Y que bueno, que viene, el padre saltaba también pértiga, la madre hacía combinadas, y bueno, yo creo que es la gran noticia, y ver cómo ha superado ese récord de la Bilenil, es el más joven que hace un récord, y todos tenemos en mente al amigo Bubka, no sé si os acordáis, ¿no?
Sí, Juan, hombre,
hombre, claro.
Pues fíjate, Bubka tenía 6'10", ¿no? El récord mundial.
Empezó en 5'85 y lo dejó en 6'14, luego la Bilenil, el francés, se lo batió lo dejó en 6'16, y lo que ha hecho este sueco ha sido para mí algo, vamos, maravilloso. O sea, él no ha saltado nunca ni en aire libre, ni pista abierta, nadie tan alto como lo ha hecho él. Y bueno, también ha sido una semana buena para el atletismo español. Hemos tenido a Ignacio Fontes, un chaval de 21 años que ha hecho 3'38 y ganó también en Torun, o sea que en 1500, con lo cual, buenas noticias. También Eusebio Cáceres, otro atleta que ha ganado 2 pruebas en Metz y en Düsseldorf con 7'97 y 7'99, o sea que vuelve Cáceres. Luego Samuel García, también en Dortmund, en los 400 con 46'81, y Ureña, que ha ha hecho combinadas con semi 91 puntos. O sea, que ha sido una semanita para el atletismo pro bastante interesante, ahora que está todo el mundo envuelto en la pista cubierta. Y bueno, pero yo sobre todo me quedo con el resplandor de esa gran estrella que ha supuesto ese salto tan bestial de Duplantis. Así que
sí, pero no tenemos campeón de España de snow running.
Bueno, eso también, fíjate lo que es la nieve, que te preparas un campeonato y Juanma me manda un mensaje de fin de semana, Joseba, y me dice, Chema, ¿cómo va el campeonato? Que no veo ninguna noticia.
Es que no he visto, estaba mirando yo en internet, digo, a ver, los resultados, y nada, ¿sabes? Y nada, no había nieve, se había suspendido.
Es que han subido mucho las temperaturas.
Sí,
claro.
Y bueno, y se ha suspendido un par de semanitas, así que si todo va bien, en dos semanas más, pues estaré corriendo nuevamente la nieve, ¿no? También la semana que viene hay otra cita importante, que es la Maratón de Sevilla, con lo cual, oportunidades de hablar de atletismo y de running en todo su esplendor.
Bueno, hemos hablado de running pro, como dices tú. Ahora vamos a hablar del running no pro. ¿No pro?
El de los normales, el de los mortales, ¿no?
El de los mortales.
El de los aficionados.
A mí,
¿no?
Mi hijo a veces cuando me dice, Aita, eres pro, y no sé lo que es eso. Digo, ah, qué bien, hijo. ¿Qué es pro?
Está por un lado el deporte de alto nivel, por otro lado están los pros, que yo creo que son los deportistas que se cuidan un poquito más, que hacen más ejercicio de lo habitual, y luego los normales, todos los mortales, que somos los aficionados, los que nos gusta correr, hacemos ejercicio. Y esta semana vamos a responder todas las súplicas de Juanma, que quería que hablásemos un poco.
Bueno, es que claro, conozco gente que se entrena mucho a través de YouTube.
Sí, hay mucho influencer también, en Instagram. Hay dos partes, una de los youtubers y otra de los influencers. ¿A que sí, Chema?
Ah, no
sí.
Lo sabía, que había dos familias.
Sí, bueno, no, familias. Al final todo ha evolucionado muchísimo y hoy en día pues solo tienes que meterte en internet y ver qué es lo que te interesa saber, y aparecen, pues tienes tutoriales de todo tipo, desde en YouTube como en Instagram, y aparece gente que te marca rutinas, te marca pautas para que puedas hacer ejercicio y no tenga la excusa de decir, oye, que no tengo dinero para ir al gimnasio, oye, que no tengo dinero para tener un entrenador personal. Pues mira, hay gente muy cualificada, muy preparada, que tiene esas rutinas y directamente pues no tienes más que asomarte a los canales de YouTube o simplemente a los canales de Instagram, y lo cierto es que puedes trabajar. Lo único que tienes son ganas. Al final tienes muchos recursos, tienes diferentes opciones, lo único que tiene que partir de ti es el deseo de hacer ejercicio, porque encuentras de todo, y lo mejor, sin gastarte un solo euro, que es lo mejor.
Pues mira, uno de los youtubers que tiene casi 50.000 suscriptores es Álvaro Cabrillo, que además me ha chocado porque él es ingeniero electrónico industrial. Y además hace muchos tutoriales sobre, básicamente sobre andar en bici, pero también sobre nutrición, sobre pruebas específicas. Así que nos cuente un poco cómo es la vida de un youtuber en el mundo del deporte.
Hola, Álvaro.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal?
Muy bien, la verdad que un placer estar aquí con vosotros. Muchas gracias por abrirme esta ventanita, este hueco.
O sea, tú cuelgas vídeos en YouTube que son tutoriales para entrenamiento, rutinas de entrenamiento, de todo tipo de especialidades, ¿o de qué exactamente?
No, sobre todo está focalizado en el ciclismo, y ante todo pues tiene mucha parte de divulgación, de dar a conocer pues determinadas rutinas o por qué se hacen determinadas cosas, pero bueno, con el sesgo, mira, antes lo hablabais muy bien, estáis hablando de pros, superpros, amateurs, pues es un canal dirigido para cicloturistas. Y se trata de dar la información pues un poquito masticada, para que sea fácilmente entendible.
Vale. Y directamente que solo tengan que sacar la bicicleta cuando toque, ¿no? Y ponerse
sí.
A...
Sí. Mira, yo uno de los problemas que muchas veces veo... Porque mi canal es un equilibrio. Tiene una parte de balance que está relacionado con la divulgación, el entrenamiento y demás. Y otra parte son mis experiencias. Y una de las cosas que yo detecto mucho es que somos, joder, vamos como pollos sin cabeza por la vida, ¿no? Decimos, quiero entrenar, me levanto del sofá y quiero correr un maratón en 3 meses. Y digo, bueno, pues la idea es dar normalidad a las cosas, ¿no? Y decir, chicos, vamos a hacer las cosas bien, poco a poco, ordenadas, con progresión. Y es un poco darle sentido común, que hoy en día en las redes sociales hablar de sentido común es curioso.
Es complicado,
¿eh?
Sí.
Oye, tú cuelgas estoy viendo tu canal ahora mismo en directo. Eres Cabri Lucha o Revienta, ¿no?
Sí, Cabri es de Álvaro Cabrillo, sí. Todo el mundo me llama Cabri, y sí. pues ahí está. Y lo de Lucha o Revienta vino pues porque yo creo que era una época que estaba muy de moda el tema de los lemas, de esto de tú puedes, no sé qué, y bueno, pues ahí se quedó. La verdad que cuando creé el canal no tenía idea de que podría crecer tanto o tener tanta visibilidad, ¿no? Al final empiezas con un pequeño proyecto personal que te permite conjugar tus aficiones, y luego eso es como una bola de nieve. va creciendo y bueno, pues hasta aquí llegamos.
Para que nos hagamos una idea, el último vídeo que has colgado, por ejemplo, ¿de qué trata? ¿Cuánto dura? ¿Qué es lo que explicas ahí?
Bueno, pues es que creo que...
¿Comprar bici en tienda física o por internet?
Eso sí. Pues otro anterior, uno que más que tenga que ver con el esfuerzo físico.
Pues mira, el último será la semana pasada y hablaba del sistema cardiovascular, un poco... entender, al final son conceptos a veces un poco básicos, que igual aprendimos en el colegio y parece que con los años se nos van olvidando, y un poco entender cómo funciona al final en el rendimiento deportivo pues el corazón, ¿no? Y qué adaptaciones tiene, lo importante que es hacerse una prueba de esfuerzo cuando queremos empezar a entrenar y sobre todo, oye, pues hacer alta intensidad. Yo cuando veo a Chema cómo corre, digo, es que este tío es la hostia. Y tal, pero para hacer eso pues hay que estar preparado, hay que ir poco a poco, hay que hacerse una prueba de esfuerzo, chequearse y entender un poco cómo se adapta a nuestro corazón. Y ese era un poco el foco de este vídeo.
En una ocasión me dijo el mecánico de una tienda de bicis que lo mejor que le había pasado en la vida eran los vídeos de YouTube sobre mecánica, porque era aquellos en los que los usuarios destrozaban sus bicis y luego llevaban la bici otra vez al taller. O sea, sí. ¿Esto pasa con tus vídeos también, que la gente intenta hacer lo que tú haces y acaba metiendo la gamba?
Bueno, la parte de... Bueno, mecánica no, porque no la tocó. Ahí como yo voy a la tienda, porque si no, al final yo soy de los que la acabo liando. Y en la parte de entrenamientos, mira, hay una parte fundamental que es, al final cuando tú divulgas algo en las redes sociales o cuentas algo, tienes que ser muy, muy prudente con lo que dices. No puedes decir cualquier cosa, porque tú no sabes al final quién está al otro lado, quién lo recibe esa información. Pues un niño de 14 años puede ser un señor de 63. Entonces, al final, hay mucha parte que al ser contenidos generales, evitas... tocar determinados temas o cosas que igual, oye, pues son para una cosa más individualizada, más personalizada y que igual en un canal de carácter general como YouTube no tiene cabida para intentar, oye, pues cuidar con esas cosas, que la gente no meta la pata y no haga el burro.
Hombre, al final yo creo que la conclusión, Juanma, yo sé, es que si puedes tener una planificación un poquito más a medio largo plazo con un entrenador que te pueda dar unos tips, ¿no? Y una planificación un poquito más profesional, mucho mejor.
Pero totalmente.
Si no, siempre puedes encontrar, oye, si estás preparando una ruta cicloturística y quieres entrenar, ver cómo lo hacen, ¿no? Otros profesionales, y si quieres preparar, pues, como digo, cualquier tipo de competición o cualquier tipo de planning, pues encuentras hoy en día, afortunadamente, en internet tienes un poco opción a casi todo, ¿no? Y siempre tienes que tener cuidado a quién va dirigido y que lo que cuentes pues tiene que tener cierta base, que no puedes decir cualquier cosa que no... Porque la gente te escucha y trata de repetir y si no te encuentras otros problemas que estaba diciendo antes con lo de mecánica.
Tal cual. Álvaro, muchísimas gracias, un abrazo, encantado.
Muchísimas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta
un
luego.
Abrazo.
Bueno, hemos hablado de alguien que lleva un canal sobre ciclismo.
Más pero ciclismo,
es que hay de todo. O sea, en running hay muchísimo, en preparación física, o sea, en ejercicios de gimnasio,
fíjate.
Muchísimo, y en yoga, por ejemplo, en yoga hay mucha gente que hace yoga con YouTube.
Mira, te voy a decir, Juanma, si te metes en Instagram con soy-yogi, que es Maite Aguirre, pues es un canal donde tienes el universo yoga, ¿no? Por así decirlo. Y puedes seguir, pues, cómo hacen ejercicio, la manera
suena,
de hacerlo.
¿No entrena con Cristina Pedroche, esa
chica? Sí, esto es.
Vale, vale.
Y luego, por ejemplo, si quieres algo más sencillito, pues también tienes en Instagram a Gabriela-grande-entrenamiento, que ha creado un método que se llama Tabata Girls, que son rutinas muy sencillas para cualquier persona de un nivel muy, muy bajito, ¿no? Y luego tienes a más profesionales del tipo Domingo Sánchez, que se llama @prowellness, que sería un poco un tratamiento de ejercicios mejor hechos, con las posiciones correctas, cómo se incorporan los pesos. Pero si te vas al extranjero, fíjate la barbaridad. Tenemos a gente, ¿no?, que preparadores físicos. Una es Kayla-Itzines, que tiene 12 millones de seguidores.
Ojalá.
Y hace una rutina de ejercicios y de nutrición brutal, ¿no? Y de este perfil, pues tienes a DeMirgonFit21, que tiene también muchísimos miles, que es preparadora física, es madre y te manda rutinas de todo tipo.
Vale.
¿No?
Oye, debemos hacer una cosa. Tenemos que colgar todos estos nombres, si te parece, en el Twitter del programa y en el Instagram del programa.
Los colgamos ahora para que la gente vea a quién seguir, porque son muy interesantes y de hecho no te cuesta absolutamente nada. Y hoy en día, el que para cualquier profesional necesita estar activo en las redes y como te digo, en Instagram aparece profesional de todo tipo. Lo que pasa, tienes que ir un poquito enfocando a quiénes son un poquito los más top, ¿no? Y lo cierto es que alucinas, ¿no? Como la gente se le ocurra, cómo te manda las rutinas y, ostras, y de hecho lo sigues en casa, estás cinco minutillos y es maravilloso para estar en forma. Al final es aprovecharte y encima no te cuesta absolutamente absolutamente nada.
Hacemos preguntas rápidas y respuestas rápidas.
Claro.
Venga, vamos allá.
La primera te la podría responder yo perfectamente.
Ah, sí.
¿Qué hacer para quitar las molestias de la periostitis? La periostitis es súper dolorosa, ¿eh?
Pues fíjate, esta ya la hemos hablado en alguna ocasión. Lo ideal es tener una zapatilla blanda, cómoda, por si acaso tenemos una muy izada la quitamos, e incluso poner un poco de alzas, intentar correr por sitios blandos. Y una cosa muy importante, por si acaso acudir al dentista, porque hay veces que tenemos alguna caries. Ostras, y las caries derivan en periostitis. O sea que periostitis, sitios blandos, intentar también para ayudar, contrastes, agua fría, calor. Y nada, ya está todo dicho, ¿no? Corta vale.
Y al pie. ¿Cuál es Chema, la distancia más larga recomendada para entrenar un maratón?
Aquí hay mucha gente que se vuelve loca, que va a hacer una maratón de 42 kilómetros y quieren que tienen que entrenar hasta 40. Nada, o sea, perfectamente llegando a 30 kilómetros puede ser más que suficiente para preparar una maratón. Y tampoco había que hacer demasiadas tiradas previas a la maratón. Estamos hablando de entre, si hacemos 12 semanas de preparación, con 4 tiradas un poquito largas, entre 25 y 30 kilómetros, más que de sobra.
Escaleras en el entrenamiento del maratón, ¿cuánto?
Pues a mí las escaleras formarían parte del entrenamiento de fuerza. Podríamos hacer primero una parte más general en el gimnasio, podríamos hacer luego en una segunda fase incorporar cuestas y las escaleras, y en un último momento, en la última fase, quitamos las escaleras para transformar todo ese ejercicio, ese trabajo de fuerza, para que podamos correr un poquito más. Así que sí, las incorporamos en la parte un poquito media de nuestra preparación de maratón.
Esta, perdón, que me perdone el oyente, pero es un poco ingenuo, porque te pregunta, ¿qué sueles hacer los días de descanso? ¿Estiramiento o masaje?
Correr.
Si es que no descansa.
Correr.
Pues fíjate, el descanso activo está muy bien, los estiramientos, no hacer absolutamente nada también podría venir bien, pero yo, como soy una rara avix, necesito...
avix.
Pues necesito hacer algo de ejercicio, moverme, que se mueva mi musculatura, entre en calor, estiro un poquito, meto la sauna, agua fría. El agua fría lo hago absolutamente todos los días, que yo creo que ayuda. Pero al final cada uno el descanso lo utiliza como quiera, ¿no? Y yo entiendo que una persona normal, de las que hablamos aficionados, de los normales, necesitan descansar un día porque cargan pilas y se enfrentan a una nueva semana, un nuevo día con las pilas cargadas si se necesita a veces.
Chema, pues cargaremos pilas esta semana. Ha sido un placer, un abrazo.
Un abrazo, adiós, buenas noches, Chemita, amigos.
Adiós, adiós. Hasta aquí el partidazo. Gracias por escuchar la radio. Mañana a las 11:30 nos encontramos de nuevo con todos ustedes. Será un placer verles de nuevo por aquí. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.